En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9, 9 y 2. Ya sabéis que si os pasáis por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. Es miércoles de Copa, día de transición entre el triunfo de anoche del Getafe sobre el Valencia y el Real Madrid-Girona de mañana en el Bernabéu. Hoy en poco menos de media hora, Sevilla-Barça con Boateng titular. Y además el Barça acaba de anunciar el fichaje de Frenkie de Jong para la próxima temporada. Además, los equipos de rastreo siguen buscando al futbolista Emiliano Sala y al piloto de la avioneta, cuya pista se perdió ayer en el Canal de la Mancha. Morata está a punto de caramelo, Higuaín ya está en Londres, Piatek está a punto de llegar al Milán y Gelson lo tiene hecho con el Mónaco, y al Cholo le gustaría ya contar con Morata el sábado frente al Getafe. Y hoy en el partido de las 9, en femenino personal, nos visitan tres chicas de bronce del hockey mundial, y en el fútbol es puro teatro, viene a estos estudios David de María. Con él hablaremos de fútbol, de música y de la vida. Y además sorteamos su disco 20 años firmado por él. Lo único que hay que hacer es seguir nuestra cuenta de Twitter y hacer un retweet del mensaje fijado en el timeline. Javier Rodríguez y Joaquín Martín coordinan este programa. ¡Comenzamos! Hay mucho que contar en este miércoles 23 de enero, así que ponemos en orden la actualidad. ¿Cuál es el mapa de noticias y sonidos de este día de Copa? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. La Copa del Rey nos está dejando la alegría de un Getafe que a día de hoy no tiene techo. Sevilla y Barcelona se enfrentan en menos de media hora. Los catalanes sin Messi, pero con Boateng, afrontan el primer duelo trascendental del 2019. Para mañana, Español Betis y Real Madrid Girona. Mañana podrían tener minutos Kroos y Llorente, ya recuperados de sus lesiones.
El Girona, que viene haciendo una muy buena temporada y que se defiende muy bien y que es muy rápido en ataque, que aprovecha bien las transiciones, que se maneja muy bien en la pelota parada, muchos elementos que nosotros tendremos que intentar controlar. Pero de todas maneras, el foco lo tenemos que poner sobre nosotros y tratar de repetir lo que hemos hecho con el Sevilla o lo que hemos hecho en ocasiones anteriores, como partido más cercano el del otro día, ¿no? El del Sevilla, que hemos hecho un partido muy completo y que tenemos que trasladarlo a la eliminatoria de Copa.
El enfrentamiento contra el Real Madrid con entusiasmo e ilusión, como ha asegurado este miércoles Eusebio Sacristán.
Se ha visto un equipo muy potente, muy poderoso y que ha dado muestras de lo que ha sido este equipo las últimas temporadas. Con lo cual, preparados para enfrentarnos a un grandísimo equipo y, por otro lado, nosotros muy ilusionados con jugar esta eliminatoria.
El fichaje de Morata por el Atlético de Madrid da una vuelta de tuerca más. Higuaín ha abandonado Milán para firmar con el Chelsea. Sarri ha hablado hoy sobre el delantero argentino.
Higuaín es un gran delantero, especialmente en mi primera temporada en Nápoles. Lo hizo muy bien, marcando 36 goles en 35 partidos en Serie A. En la temporada anotó 39 goles. Él lo hizo muy bien. Estoy seguro que es uno de los mejores delanteros que he visto en mi carrera.
Piatek ya ha pasado reconocimiento médico con el Milán y el delantero madrileño Álvaro Morata se encuentra a la espera de que se oficialice su llegada al Atlético. Kalinic podría acabar en el Betis de Quique Setién.
A mí, ya lo he dicho muchas veces, me encantan todos los buenos futbolistas.
¿Y este para usted lo es?
Es buen futbolista, claro.
¿Se le encanta?
Bueno, me encanta como me encantan otros muchos.
El Leganés ha anunciado la renovación hasta el mes de junio del año 2021 del defensa central Unai Bustinza.
Para mí es importante estar aquí en un sitio donde noto el cariño de la gente y donde el club encima, desde que he llegado, no ha hecho más que crecer. Entonces yo quiero eso para mi persona.
Y el Fútbol Club Barcelona ha anunciado el fichaje del holandés Frenkie de Jong, de 21 años y procedente del Ajax, para las próximas 5 temporadas. El acuerdo supone un traspaso de 75 millones de euros más 11 en variables y él mismo entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio. En segunda división, Manu del Moral se ha convertido en nuevo futbolista del Rayo Majadahonda después de que el conjunto madrileño haya hecho oficial su incorporación tras rescindir el contrato que le unía al Nástic de Tarragona. En baloncesto, el Real Madrid espera marcar territorio ante la mejor versión del Anadolu Efes de los últimos años y conseguir mañana una victoria que la afiance en los primeros puestos de la clasificación. Lasso podrá contar con todos sus jugadores y tendrá que hacer 4 descartes horas antes de que comience el partido.
Es de las pocas semanas, me gastaban hoy la broma, de que tenemos a todos los jugadores, ¿no? Han podido entrenar todos, hemos recuperado a Jaycee, Rudy, que también tenía alguna molestia, le paramos el fin de semana. Bueno, la verdad es que hemos podido hacer buenos entrenamientos y en principio de cara no solamente al partido de mañana, sino al futuro, buenas perspectivas porque tenemos a todos sanos, ¿no? Estamos en un momento en el que por primera vez en mucho tiempo podemos tener a los 16 jugadores sanos.
Y hoy ha sido presentado el Dream Team de MotoGP, el equipo Repsol Honda que reúne en su box a los ganadores de los últimos 7 títulos de MotoGP, 5 ganados por Marc Márquez y 2 por Jorge Lorenzo, y que anuncian que van a por el de 2019.
Estoy en el mejor equipo, estoy en el equipo que de mis sueños, ¿por qué cambiar? Y bueno, yo creo que sobre todo la familia, la unión, se ve, ¿no? La relación con Honda, Repsol, todo engrana bien, y esto es lo más importante para que todos busquemos el mismo objetivo.
Es uno de los sueños de cualquier piloto, no estar en este equipo, y yo lo he cumplido un pelín tarde, voy a tener 31 años, pero bueno, quizá eso es una ventaja porque soy lo suficiente maduro para acumular toda esa experiencia que me vendrá bien para intentar sacar el máximo a la moto.
Y mañana a las 9:30 de la mañana, Rafa Nadal afronta las semifinales del Open de Australia frente al griego Tsitsipas.
No me sorprende, porque al final los jóvenes, si están bien preparados mentalmente, lo lógico es que vayan mejorando. De hecho, no me sorprende porque antes de empezar el año hicimos una predicción de quién estaría entre los 10 mejores, que lo hacemos cada año, y yo le puse a él que terminaría el año entre los 10 mejores, ¿no? Evidentemente está en semifinales del primer Grand Slam, que solo están 4.
Y la selección española de balonmano se va a jugar el próximo sábado a las 5:30 ante Egipto, la última plaza en juego para los torneos preolímpicos, al verse condenada a pelear por el séptimo puesto tras la victoria por 20-23 de Croacia sobre Francia. Ahora mismo los hispanos están jugando ante el anfitrión Alemania, un compromiso intranscendente. Tiempo de descanso 17-16 para la selección germana.
Podéis hacer radio con nosotros escribiendo en nuestra cuenta de Twitter @partidodelas9, y además, si nos seguís y hacéis retweet del mensaje fijado, podéis ganar el último disco de David de María firmado por él. Las 9:09, hasta las 10, Deporte y Más en Onda Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días. Desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del
que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Deporte en directo desde las 8:30. Montaquit Fuenlabrada, AEK de Atenas, o gana o el equipo del Che García se despide de Europa. Está narrando el partido Carlos Sánchez Blas en la otra de Telemadrid y estamos a punto ya de alcanzar el descanso.
Conectamos en este momento con los compañeros y los oyentes del partido de las 9. Lo pueden escuchar en Onda Madrid para situar el partido de este encuentro que se está disputando en el Fernando Martín. Kilómetro 12 de la Champions. Una derrota elimina al conjunto de Néstor Che García. Estamos en el último minuto del segundo cuarto. Fuenlabrada 31, AEK de Atenas 44.
Y del baloncesto en directo a las noticias futboleras, mañana en el Bernabéu, en el partido de la Onda, a través del 106 de Onda Madrid, Real Madrid-Girona, con algunos regresos que con cuentagotas van llegando al equipo de Solari, que en la rueda de prensa de hoy, previo al partido, ha querido lanzar algún aviso. Como telón de fondo, la suplencia reiterada, no solo de Isco, sino también de Marcelo.
La competencia en fútbol, la competencia con los demás equipos y la competencia interna, que es muy sana y que nos viene muy bien a todos, pues es parte esencial del fútbol, es parte fundamental del fútbol, que todos sientan que pueden jugar, que todos sientan que tienen la oportunidad de jugar y también que todos sientan que tienen la oportunidad de perderlo al puesto, porque eso al final es lo que hace que la competencia sea real y sea bonita y que aumente el nivel competitivo también dentro de la plantilla. Y mi labor es tratar de cada fin de semana o cada partido sacar aquellos que yo considere que estén mejor para ganar cada partido.
A ver qué considera mejor Solari. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para el partido de mañana, pero va teniendo un poquito más donde elegir.
Sí, sí, son buenas noticias, la verdad. Tiene ganas de que pueda contar ya con todo el equipo y, bueno, esta mañana, como viene siendo habitual en las últimas sesiones, ya ha podido trabajar con futbolistas importantes, en este caso con Marcos Llorente y con Toni Kroos. Mariano también, son tres sesiones seguidas las del delantero madridista que ha podido completarlas con el resto del grupo, aunque lo de Mariano, al ser un problema un poco más delicado, ese problema de ciática, no nos permite asegurar que vaya a poder contar mañana o incluso el domingo frente al Español. Pero en el caso, como te decía, Rodrigo, de Llorente y de Toni Kroos, mañana en principio van a estar en la convocatoria frente al Girona y no es descartable que pueda jugar uno o los dos, porque Casemiro, por ejemplo, lleva muchos partidos encima, lleva mucha tralla y por ahí pudiera ser Llorente el que pudiera darle refresco. Recordemos que se lesionó el 31 de diciembre en el último entrenamiento del año. Kroos a lo mejor tiene menos posibilidades y es posible que parta desde el banquillo.
Esos dos pueden jugar mañana y también Karim Benzema, ¿no? Más que nada porque no hay más. Está entre algodones, pero tal y como está el panorama en la delantera, es lo que hay.
Correcto. Sí, sí, ya te decía yo que lo de Mariano, que lleva ya unas cuantas sesiones trabajando con normalidad, pero es una lesión muy incómoda, muy dolorosa y en cuanto pueda reaparecer, lógicamente tiene que volver a parar. Así que Benzema, que ha hecho ese esfuerzo de no operarse, lo ha confirmado Santiago Hernández Solari esta mañana y lo contamos nosotros. En principio, de momento no se va a operar, es decir, se va a esperar a buscar el hueco, si lo hay en el calendario, porque la operación le supondría al francés estar aproximadamente un par de semanas en el dique seco y ahora mismo el Real Madrid tiene muchos compromisos como para perdérselos. Así que, como te digo, Solari confirmaba esta mañana que efectivamente es una decisión que de momento queda así, sin la intervención, entre otras cosas porque el propio Benzema está poniendo mucho compromiso de su parte.
La decisión se ha tomado desde un punto de vista muy científico, ¿no? Por supuesto que siempre los futbolistas tienen que poner de ellos, porque esto no, la medicina tampoco es matemática. Entonces, claro que tiene mucho que ver el espíritu competitivo y la generosidad del futbolista, como en este caso de Karim, para seguir adelante y seguir adelante haciendo una gran campaña como la que está haciendo.
Y luego, Carlos, he notado desde este último fin de semana, sobre todo con la acción de Luis Suárez frente al Leganés, con el Pichu Cuellar, cierto malestar en los aficionados del Real Madrid, o en algunos de ellos, porque consideran que el VAR o la gente que está visionando los partidos en su despacho no tiene un mismo criterio, ¿no? No sé si ese cierto malestar que hay en una parte de la afición del Real Madrid ha llegado a la plantilla y al cuerpo técnico blanco.
No, donde seguro que ha llegado es a las altas esferas del merengue. Es decir, el presidente y los directivos están muy molestos por, como dices tú, cómo se está utilizando y el criterio que se sigue en unos u otros casos entienden que no es el mismo. Y, lógicamente, la plantilla pues también afecta. Hombre, Solari en esto es muy elegante, es muy educado, no quiere decir una palabra más alta que otra, pero hoy ha venido a poner de manifiesto un poco la idea de las últimas semanas. Es decir, es una herramienta tremendamente válida, pero que hay que mejorar y, sobre todo, que hay que explicar exactamente cómo se quiere para que su funcionamiento, como decía esta mañana, sea mucho más claro y no tan complejo.
Todo el mundo del fútbol lo ha recibido con mucha ilusión y que ahora pues nos confunde un poco y que todos queremos que se aplique y que se aplique bien. Lo que todos deseamos en el mundo del deporte es claridad y entenderlo, porque todos recibimos esto con mucha ilusión y ahora hay un poco de confusión.
¿Te animas con un 11, Carlos? ¿Estar ya con la expectativa de las semifinales hace que el equipo sea muy parecido al de la Liga o atisbas alguna variación?
No, yo creo que va a ser más parecido. Hombre, no va a haber muchos cambios porque tampoco tiene mucho y no están todos, pero no va a haber muchos cambios, por ejemplo, al que jugó el primer partido contra el Club Deportivo Leganés de la eliminatoria copera anterior. Yo creo que lo que va a intentar mañana Solari es arreglar la eliminatoria. Evidentemente, si consigue un 3-0, como contra el Lega, miel sobre hojuelas, con lo cual yo creo que va a sacar lo mejor. Courtois, por supuesto, en la portería, defensa, ahí sí va a entrar Odriozola en el lateral derecho. Creo que Marcelo va a jugar en el lateral izquierdo. No ha jugado Marcelo ninguno de los dos últimos partidos de Liga, pero sí jugó la semana pasada en Leganés, así que Marcelo y Odriozola laterales. Creo que Nacho y Ramos van a ser los centrales. En el centro del campo, yo apuesto por la vuelta de Llorente junto a Fede Valverde y es posible que Luka Modric, que apueste por él después de su buen partido contra el Sevilla y que ya rotará el domingo. Y arriba no hay mucho más. Arriba sí que son habas contadas, que son Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius, porque de momento por ahí no tiene muchas más novedades Solari.
Mañana lo contamos en el partido de la Onda. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Y un sonido más que tiene que ver con la actualidad del Real Madrid. Vamos a escuchar a Mauricio Sarri, que es el técnico del Chelsea, dando no por hecho que Hazard se vaya a ir, pero sí dejando la puerta abierta incluso a que se pueda quedar. Dice que Hazard no ha tomado todavía ninguna decisión con respecto a su futuro, o al menos eso es hasta donde él puede saber.
Todavía no está decidido si quiere quedarse aquí o si quiere una nueva experiencia en otro club. Yo todavía no sé nada, pero creo que Eden en este momento no lo sabe tampoco.
El Atlético de Madrid no está en la Copa, pero está en el mercado y está en la gran operación a tres bandas que se está fraguando en Europa. Nacho Colado, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Buenas noches.
Higuaín, Piatek, Morata, Londres, Milán, Madrid, la primera parte de la operación ya cerrada y las otras tienen visos de que también se van a desencadenar en las próximas horas, más pronto que tarde.
Así es, poco a poco se va encajando ese complicado puzzle para que Álvaro Morata llegue, recale finalmente en el Atlético de Madrid, se van cumpliendo los pasos. Hablabas de una carambola a tres bandas, yo casi lo ampliaba a cinco bandas, porque la primera la primera cosa para que Morata llegara al Atlético de Madrid era que Sarri tuviera un sustituto para el jugador madrileño. Ya lo tiene, ya lo ha dado también en la rueda de prensa previa al partido ante el Tottenham a Gonzalo Higuaín, lo ha dado prácticamente por cerrado y ha viajado el argentino a Londres para pasar el reconocimiento médico y falta esa oficialidad del fichaje que se puede hacer en los próximos minutos, como mucho en los próximos días. Lógicamente Gonzalo deja un hueco en la delantera del Milán que va a ocupar para Piatek, el polaco, que sale del Génova por unos 35 millones. También hay acuerdo ya entre las tres partes. Falta también pues que se haga oficial. ¿Qué pasa? Que el Génova se queda sin delantero. Va a cubrir ese puesto el que deja Piatek. Se habla de Sanabria, el delantero paraguayo del Real Betis, por unos 20 millones. No está contando mucho para Quique Setién. Y el Betis pues quiere cubrir la plaza que pueda dejar Sanabria con el croata Kalinic del Atlético de Madrid. Precisamente el técnico del Betis, Quique Setién, en la previa del partido de Copa de mañana ante el Español, hablaba sobre esa posible llegada del delantero croata del Atlético de Madrid. Le preguntaban si le gusta Kalinić como delantero.
A mí, ya lo he dicho muchas veces, me encantan todos los buenos futbolistas.
¿Y este para usted lo es?
Es buen futbolista, claro.
¿Se le encanta?
Bueno, me encanta como me encantan otros muchos.
Está más claro que el agua, todas las piezas empiezan a encajar, y valga la redundancia, y además, Gelson, que es el otro lastre, entre comillas, del que se quiere desprender el Atlético de Madrid, está más cerca que nunca del Mónaco, ¿no? Es lo único que falta para que Morata definitivamente pueda aterrizar en cualquier momento en el aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas.
Así es, porque todo esto que estamos contando, lógicamente, pasa para que llegue Morata, es que se vayan, que liberen fichas económicas para poder cumplir con el fair play financiero del Atlético de Madrid, que salgan dos jugadores. Uno es Kalinić, que si realmente recala en el Betis o en otro equipo, y el otro, Gelson Martín, que prácticamente ya tiene cerrada su cesión hasta el próximo mes de junio al Mónaco francés. No ha contado el jugador portugués mucho para Diego Pablo Simeone, y por tanto las salidas de Gelson Martín y de Kalinić pondría rumbo definitivo a Morata en el Atlético de Madrid. Esto, Rodrigo, por hacer un símil, es como un mueble de Ikea. Al principio, cuando lo abres, ves que es muy complicado, pero poco a poco se van encajando las piezas, al final se arma el mueble y esperemos que tenga un buen resultado para el Atlético de Madrid.
Y que no sobre ningún tornillo y que el Cholo pueda cumplir su deseo de que Morata esté en el Metropolitano el sábado. Ya veremos si en el campo, en el banquillo y, si no es posible, al menos en la grada. Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 8:30, baloncesto. Jornada de la Euroliga, Real Madrid-Anadolu. Y a las 9:30, la Copa del Rey en Onda Madrid. Partido de ida de los cuartos de final, Real Madrid-Girona. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
En Dos hasta las Dos empezamos el año 2019 con cambios.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Es que ya no somos dos hasta las dos.
Sí, mujer, seguimos siendo dos, Isabel García Regadera.
Y Begoña Tormo.
Hasta las dos, eso no cambia.
Entonces, ¿cuál es el cambio?
Pues que ahora estamos un día más en antena.
¿De lunes a viernes, quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
Dos hasta las dos en Onda Madrid. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Femenino personal, hoy por partida triple y además con tres bronces mundiales. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Pues sí, en una inolvidable temporada, la selección española femenina de hockey hierba de nuevo ha entrado en la historia, rememorando el legendario éxito de las chicas de oro en Barcelona 92. Esta vez las valiosas Red Sticks volvieron con el bronce del Mundial de Londres este verano. Y no solo por su hazaña, aunque también nos acompañan hoy tres destacadas internacionales del hockey madrileño: Lucía Jiménez, María López y Rocío Gutiérrez.
María, Rocío, Lucía, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto de un bronce mundial suena a cosa muy grande, ¿no?
Lo es.
Es una cosa tan grande que desde el 92 es lo más grande, ¿no?, que hemos alcanzado en este deporte.
Sí, y hablando de mundiales, es lo más grande, o sea, no había nada más conseguido mundiales.
Qué buena manera, ¿no?, de cerrar el chiringuito de tus participaciones, ¿no?, con la selección,
pues la
Rocío, más arriba no puedes dejarlo, ahora para todavía estas dos que continúan.
Si lo hubiese planeado, no hubiese elegido un momento tan bueno, yo creo.
Ahora vosotras dos, María, Lucía, venís de Sevilla, ¿no?, que hemos estado jugando partidos, ¿y la cosa cómo ha ido?
Bueno, no ha ido del todo mal. Estamos preparando cosas de cara a las próximas competiciones y bueno, jugamos 4 partidos contra Canadá, empatamos 2 y perdimos 2, pero bueno, yo creo que estamos mejorando y que, que vamos por buen camino.
Me gusta cómo ha quedado la mesa, porque sois un resumen perfecto, ¿no?, sociológico de lo que es el deporte, de lo que es Madrid. Una asturiana, una gaditana, más de 1,000 kilómetros de distancia, reunidas en Madrid por la pasión por un deporte. Tú, Lucía, lo tenías bastante más a mano, ¿no?, que ellas dos. Pero atraídas las tres por un deporte como el hockey, que en principio no es mayoritario, ¿no? ¿Cuál es vuestra historia de amor con este deporte? ¿Qué es lo que os ha enamorado de él para que hayáis entregado vuestra vida a jugarlo?
Bueno, pues en mi caso, yo empecé en el Grupo Covadonga, que es un club que hay en Gijón, y la verdad que fue un poco amor a primera vista, porque yo jugaba tenis también y mi hermano empezó a jugar a hockey en un campus de verano. Y bueno, yo, como lo que hacía mi hermano, iba detrás, pues empecé con el hockey, estuve un año jugando solo con chicos y ya me encantaba. Y al año siguiente que se empezaron a apuntar más chicas, ya dije, vamos, de aquí no me sacan.
Yo mi enamoramiento se lo debo a mi padre, porque mi padre jugaba a hockey.
Uh-huh. Y te viene vía genética, ¿no? Vía sanguínea.
Me vienen los genes, sí.
¿Y tú, Lucía?
Bueno, yo tenía al principio más dudas. Yo jugaba mucho al fútbol también, fútbol sala en mi urbanización. Y bueno, empecé hockey en un colegio de mi barrio, en el Colegio Valdeluz, donde bueno, el ambiente y la gente fue lo que me enamoró. Y luego ya, bueno, hasta el día de hoy.
Yo tengo una pregunta para cada una, así muy rápida, porque tenemos menos tiempo del que quisiéramos, pero sí que me gustaría comentar alguna curiosidad. Por ejemplo, medallista y además goleadora María en el partido decisivo. ¿Ese gol, se puede comparar la emoción de ese gol con cualquier otro o no?
Bueno, para mí, yo me quedo más, por ejemplo, con el gol que marca Carmen Cano contra Alemania. Es mucho más significativo que el mío. Al final, el gol, bueno, estuvo bien porque empezamos marcando en el bronce, el primer gol que llega temprano y tal, pero no me emociona tanto cuando lo recuerdo como el gol de Carmen, por ejemplo.
También quería preguntarle a Rocío Bronce y a Dios. Te vas por motivos laborales, lo cual da sin duda o daría para un largo discurso. Pero por centrarnos en un aspecto concreto de tu retirada de la selección que has anunciado, por cierto, después del Mundial. A ver, la pregunta es, ¿cómo influyó la medalla de bronce en tu decisión? ¿Fue el detonante? ¿Te hizo replanteártelo? ¿Qué influencia tuvo?
Qué complicado.
No, la verdad.
No, yo lo tenía ya claro, que era el cierre. O sea, pasase lo que pasase.
¿Y no te hizo replanteártelo en ningún momento,
no,
entonces?
No, me da pena, como podéis notar, pero...
Y tú las decías a estas, oye, poneros las pilas que yo, esto es lo último que hago, quiero irme bien, ¿no?
Que ahora os toca a vosotras.
Luego para Lucía también tengo una, porque Lucía ha sido distinguida como MVP de la pasada liga, tomando, por cierto, el relevo de María. Entonces quería saber, Lucía, qué sentido tiene para ti, qué importancia le das.
Bueno, yo agradezco que se me haya galardonado con ese premio, pero es lo que siempre he dicho, al final esto es un deporte de equipo y no soy yo la que gana el premio, al final es tanto mío como de todo mi equipo.
Luego me interesa también saber en qué punto está el deporte femenino en España. Ahí tú nos puedes ayudar, María, porque tú has estado en Holanda, que es un poco donde quiere jugar cualquiera, ¿no?, a este deporte. Yo creo que todos nos congratulamos de que aquí estamos dando pasos, pero cuando sales a Holanda... ¿En qué punto estamos?
Hombre, si miramos solo el hockey, que es lo que conozco además, estamos años luz, pero porque nos doblan, nos triplican en licencias federativas. Aquí yo creo que al final hacemos milagros con los resultados que obtenemos porque somos cuatro los que jugamos a hockey. Pero yo creo que estamos dando pasos de gigante y que está creciendo mucho el deporte femenino y el hockey también.
De Rocío, por ejemplo, me interesa el oficio de capitana. Ya no solo de jugar al hockey, sino de ser la capitana, ¿no? Siempre en cualquier deporte hay unos códigos que rigen, ¿no? Cómo tiene que ser un vestuario, cómo tiene que ser la relación con las rivales, con el club. ¿Qué supone llevar ese distintivo durante tantos años en el club de campo? ¿Cómo es ese oficio de capitana?
Bueno, yo creo que al final es ser una misma. Un poco... dar la imagen que das en cualquier aspecto de tu vida. Y supongo que eso hace que la gente siga o crea en que lo que estás haciendo es lo que se debe hacer.
Uh-huh. Hay deportes en los que vemos que a veces se juega un poco con teatralizar situaciones, ¿no?, para sacar ventaja. Sobre todo lo vemos en fútbol, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero luego me da la sensación de que hay deportes que todavía mantienen su esencia en un estado mucho más puro, ¿no? Que siendo un deporte incluso de contacto, claro, que te den a veces una patada, no es como si te pegan con un stick, ¿no? Y sin embargo, se mantienen los códigos más puros, ¿no?
Sí, bueno, no sé, es que yo creo que como el fútbol queda en un plano totalmente diferente al hockey, yo cuando veo un partido de fútbol digo, pero si no le ha hecho nada, igualito que nosotras, no sé, es así, creo que como sabemos que no va a ir más allá lo que nos pueda pasar, aguantamos hasta que realmente es una situación límite.
Y luego, Lucía, me interesa de tu caso, hemos hablado de lo que le viene por vía sanguínea, por ejemplo, a Rocío, tu padre es atleta, los que tenemos una edad le hemos visto correr, mediofondista en los 90, Anacleto Jiménez, que es un deporte individual, lógicamente, el tuyo es un deporte colectivo, tú empezaste muy precoz en esto, ya has tenido tiempo de ir a los Juegos Olímpicos, tu padre también fue en los Juegos Olímpicos, ¿cómo es esa relación en casa que se da entre dos deportistas de disciplinas tan diferentes? ¿Te valen consejos que se pueden aplicar a lo mejor de un deporte tan aparentemente distinto como el atletismo al hockey?
Bueno, sí, es muy distinto, como dices, pero bueno, todo lo que me dice mi padre yo lo tomo como consejos, intentar mejorar día a día y nada, la verdad es que la relación bien. A veces, bueno, explicamos un poco porque, bueno, mi hermano Sergio le ha seguido los pasos, que está haciendo muy buenos progresos en atletismo, y luego ya mi hermana pequeña me sigue más a mí y, bueno, a ver si ganamos más el hockey.
¿Tú has sido diploma olímpico?
Sí, sí, ¿él? Eso es el mayor.
Ahí, claro.
Lo tengo puesto delante de suyo.
Bueno, luego hablamos, si nos da tiempo, de los valores deportivos que se manejan, que se sostienen en una casa de deportistas como la tuya, Lucía. Pero este es común para las tres. En los últimos tiempos, los éxitos del deporte español son con frecuencia femeninos y a menudo en deportes minoritarios. Yo quería saber, en vuestro caso, ¿estos éxitos, este éxito, este último, por ejemplo, los que habéis tenido, este éxito se refleja mucho, poco, algo o nada en cuanto a becas, en cuanto a salarios, a reconocimiento público? ¿Cómo se traduce el éxito en el deporte femenino aplicado a hockey hierba?
Bueno, pues en concreto, gracias a la medalla de bronce, la beca ADO que le dan a todos los deportistas que compiten con la selección, incrementará, no sé si es un 30 o 40%, pero esto aumentará de cara al año que viene. Entonces, bueno, eso sí que lo notamos. Becas así ya más de cada una, yo personalmente no he recibido.
¿Pero no da para vivir, por ejemplo?
No, bueno, más que puedes... No. No da. Lo quería maquillar, pero no, porque encima... Y porque los pagos no sabes muy bien cuándo te van a llegar, entonces no puedes contar con ese dinero, que llegará, pero no sabes cuándo.
Y quizá, pues en el caso de María y mío, que jugamos con el club de campo, bueno, no puedo hablar del Valdeluz porque no sé cómo se mueve ahí. Tenemos un contrato también, pero... O sea, yo dejo la selección porque no voy a vivir del hockey el día de mañana.
Claro.
Claro, te da para vivir
el día a día.
El día a día.
De manera modesta puedes, pero no para plantearte un futuro y ahorrar, eso no.
Cuando a veces hablamos de conciliación laboral, a veces no es solo virtud que también, sino necesidad, ¿no? Obligación.
Uh-huh.
¿No?
Totalmente.
Que es un poco lo que os ha pasado. Sois tres ejemplos de eso, ¿no? De ese mérito de muchas mujeres en este país, pero que en vuestro caso además es pura necesidad porque si no alcanza, ¿no?
Así es.
Por ir con una muy positiva, ¿cuáles son los factores del éxito que como grupos han llevado al bronce?
Bueno, yo creo que lo que más nos ha llevado a tener algo como el bronce es el ambiente que hay en el equipo, que nos ayudamos todas, nos apoyamos todas y es una familia al final y al final cuando trabajamos muy en serio, tomándonos... Al final teníamos un objetivo común y, bueno, moríamos por cada una de nosotras para conseguirlo.
Bueno, voy a hacer un par de preguntas de alguien que no ha jugado en su vida al hockey, que soy yo. Yo lo veo por la tele. Yo no veo la bola. ¿Cómo lo hacéis?
Estábamos comentando antes que el problema de
la visibilidad, sí, la poca visibilidad que tenemos, en parte.
¿Pero os pasa lo mismo a vosotras? O sea, a veces la dais por intuición o...
No. En el campo se ve de sobra.
Me puse lentilla en la verdad. No, se ve de sobra, pero sí que es verdad que lo comentábamos antes, justamente, que es un problema en diferencia con el fútbol, que el balón es mucho más grande, que claro, para ver en la tele no es nada atractivo, yo creo, porque no eres capaz de seguir la jugada.
Sí. Incluso nosotras a veces viendo la tele, porque sabemos, intuimos con el movimiento que hacen a dónde va a ir la bola, pero tampoco a veces la vemos.
Y luego otra pregunta, ¿el equipo que más ensaye el penalti córner es el que gana siempre? Porque muchos partidos se deciden, ¿no?, en esta suerte.
Sí, aunque bueno, yo creo que cada vez es menos importante. Ahora quizás lo que más define un partido son los shootouts, que es como uno contra el portero cuando empatas. Y esto últimamente está siendo lo que acaba decidiendo.
A ver, Rocío, yo tengo una duda. Tienes 151 entorchados internacionales, si no me equivoco. Sí. Igual nos quedamos con lo último, el diploma olímpico, sí, en los Juegos de Río y el bronce en el reciente Mundial. A ver, ¿qué razón explica esa progresión de la selección en tan poco tiempo? Quiero decir, este grupo, con respecto al grupo que consiguió el diploma, ¿en qué ha mejorado o por qué ha mejorado el resultado?
Pues en los 2 años de trabajo que hay de un torneo al otro. Se ha trabajado muy duro, ya se venía trabajando. Los juegos fue como una primera toma de contacto y después de los juegos se vio que era el camino que teníamos que seguir, se siguió y al final, este verano, nos hemos dado cuenta que íbamos bien.
¿Pero creéis que este grupo, María, es comparable al de las chicas del hockey de Barcelona 92 con su gran medalla? Pero sin falsa modestia, ¿qué pensáis en la comparación?
Pues mira, no lo sé, pero Más Ángeles, que es una de las míticas de Barcelona 92, siempre nos ponía esta comparación que a ella, pero esto nos lo dijo hace 5 años, que vamos, estábamos en el pozo casi, siempre nos decía, me recordáis muchísimo a mi equipo de Barcelona 92, y nos lo dijo hasta que en el Mundial, mira...
Qué bueno, porque en Barcelona 92 empezó a contemplarse quizá el deporte femenino de otra manera, ¿no? Hasta entonces casi nadie se detenía 5 minutos a ver un deporte femenino, eso cambió algunas cosas. Lo que hay que saber es cuál es el próximo paso, ¿no? Porque esto no se tiene que detener, quizá lo que decíamos antes, ¿no? Que lo económico vaya aparejado a los éxitos deportivos, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, que nos ayuden económicamente nos va a ayudar a tener una mejor preparación para los torneos, más concentraciones y... que es lo importante al final, estar juntas.
Rocío, María, ¿creéis que dejáis un deporte femenino mejor a la generación, por ejemplo, de Lucía y a las que vengan por detrás de lo que vosotras os encontrasteis?
Yo creo que sí, pero es como la vida en general. Todo está mejorando.
Pues que así sea. ¿Próximo reto cuál?
La clasificación para los Juegos de Tokio.
Bueno, eso son palabras mayores, ¿no? Ya sí. Después del diploma, ¿eh? Hay que ir a por todas.
Sí, eso intentaremos, sí.
Muchísima suerte, seguimos en contacto y que os vaya muy bien, ¿eh?
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Minutos sobre las 9 de la noche. El fútbol es puro teatro y, como alguien ha dicho en este país muchas veces, me llena de orgullo y de satisfacción recibir al pedazo de invitado que ya está en estos estudios.
¿Quieres llegar lejos en el mundo laboral? La Escuela Internacional de Dirección Empresarial, ESEM, te forma con clases prácticas. Más de 50 años formando directivos. Máster Gestión Comercial y Marketing. Máster en Coaching. MBA en Dirección, Administración y Gestión de Empresas. Contacta con nosotros. 915-152100 o en esem@esem.es. Llegarás muy lejos.
Pedro Sarabia, buenas noches.
Muy buenas noches.
Si decimos David Jiménez Pinteño, estamos hablando de uno de los autores más respetados del panorama nacional. 20 años de trayectoria musical con 10 álbumes editados, cantante consagrado con más de 1 millón de copias vendidas y numerosos premios.
compositor de algunos de los mayores éxitos de artistas como Los Caños, Malú, David Bustamante o Tamara, y para musicales Aladdin, Peter Pan o series de televisión como Al salir de clases. Importantes colaboraciones con artistas de la talla de Malú, Manuel Carrasco, Pastora Soler, Diana Navarro, Antonio Orozco, David Bisbal. Ya le hemos dicho. Vaya.
Mucho David.
Diana Navarro, Antonio Orozco, David Bisbal, Chenoa, la Mari de Chambao, Vanessa Martín y muchos más. Hablamos de...
Hablamos del gran David de María. Hola David, buenas noches.
Muy buenas noches.
Esto que está sonando va a ser tu próximo single, ¿no?
Pues la verdad es que tenía muchas ganas de mostrar un poco el motivo de este disco, ¿no? Conmemorar 20 años de carrera, muchos más en el escenario, desde la primera vez en el instituto que me monté con mi grupete en un escenario. Pero como David de María, celebrar 20 años yo creo que no es fácil. Es casi un milagro vivir de tus canciones humildemente. Y creo que una de las joyas era esta, ¿no? Esta, escuchar la voz de Sergio Dalma precisamente ahora y en ese estribillo que creo que es muy popular en nuestro país, No me llores más, preciosa mía, en la voz de Josep Capdevila, de nuestro querido Sergio Dalma. Siempre me imaginé esa canción y me alegro de que por fin vaya a ser apoyada por las emisoras de radio y la puedan conocer sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Porque sus padres sí oyeron estas canciones, pero... Ahora vienen los hijos escuchando otro tipo de música y mola que vuelvan a los clásicos.
Es que esto suena mejor que bien. Veinte años de carrera, los montañeros cuando hacen cumbre se bajan enseguida. Pero tú te has instalado ahí, es verdad que a lo mejor con algún valle, ¿no?
Sí.
De la cumbre al valle, pero del valle a la cumbre otra vez.
Y riachuelos, nacimientos, manantiales. A mí me gusta acercarme donde hay agua y es peligroso, ¿no? Es peligroso subir a la cumbre y saber bajar de ella. Y yo creo que lo importante al final es mantener una carrera de largo recorrido. Yo creo que me preparé o me he ido, la propia inercia, ¿no?, de las circunstancias de mi carrera, etcétera, me han hecho ser feliz sobre todo en el escenario, ¿no? Y haber empezado el año tocando en el Pirineo catalán, en Puigcerdá, e irme este sábado a Gran Canaria, a Valle Seco, en un concierto además benéfico para la esclerosis múltiple, y saber que se han vendido todas las entradas, ser un artista muy cercano al pueblo, ¿no? Que me encanta poder tocar en sitios grandes cuando se dan las circunstancias, cuando te contratan, cuando tú te metes con mucho esfuerzo a hacer empresa. Pero sobre todo yo me he hecho en estos años un artista que me gusta recorrer cada rincón de este país. Estoy enamorado de... Me siento un ibérico y un español enamorado de mi península, ¿no? Y porque visito muchos lugares incluso varias veces al año. Y es una gozada haber apostado por una carrera de largo recorrido, sabiendo también que hay que surfear con las modas del momento, con sonar en la radio. Pero yo creo que este disco es un punto de inflexión y a partir de ahora creo que me he vuelto a rejuvenecer, ¿no?
Y si te dicen hace 20 años que después de 20 años ibas a sacar un recopilatorio con todos los amigos.
Y con muchos otros que he tenido la suerte de cantar a lo largo de mi carrera. He cantado con el maestro Alejandro Sanz en su tierra, en Cádiz, donde nació su madre. Bueno, él nació en Madrid, pero él dice que los gaditanos nacen donde quieren, ¿no? Sus padres, que eran de Cádiz, tuve la suerte de cantar con el maestro Alejandro, con Niña Pastori, por mentar algunos que no están en esa lista, ¿no? Y que alguna vez hemos coincidido en un escenario, en un estudio, o cantando juntos y transmitiéndonos. No me lo hubiera creído, Pedro. 20 años después me dicen que iba a seguir pagando mis hipotecas con esto de hacer cancioncitas pop, el pop de un andaluz, y de formar parte de la vida de momentos especiales en la vida de mucha gente. Y bueno, yo creo que no me lo hubiera creído, pero lo hubiera firmado sin duda.
No, nos cantas historias de esas que nos pasan a todos, pero que nos cuestan expresar. Eso qué bonito.
Bueno, la música tiene ese poder. Yo de todas formas escucho canciones de hace más de 20 años de David de María, Y ya me cuestan escucharla porque vas madurando e intentas ir mostrando un poco tus influencias y filtrándola por tu manera. Tu discurso va cambiando. vas adquiriendo nuevas experiencias en la vida que te hacen escribir de otra manera, ¿no? Pero al final mola, ¿no? Que las canciones sean como Polaroid de momentos emocionales, ¿no? Y que 20 años después suene No me llores más, preciosa mía, y todavía haya un público que la cante, pues es muy bonito, ¿no? Que la música vaya pasando de generación en generación, y sobre todo música que apuesta por sonoridades muy orgánicas, por instrumentos tocados, por apostar todavía por la música elaborada y no tan digitalizada, ¿no? Y esto es un disco que está creado con esos elementos en los que un músico se cría, ¿no? Un garaje con sus colegas, con una batería, con dos amplis, un bajo, uno de guitarra, y es un disco hecho con esa artesanía de sonoridad.
Es que esa es la palabra, ¿no? Artesanía, orfebrería, lo que tú quieras contar. Antes has dicho lo de surfear con las modas, que es necesario porque el tiempo pasa. Hay otras modas que también se basan en lo cotidiano, ¿no? Para escribir canciones, pero luego es verdad que es todo sintetizador, son todo programas...
A mí me encantan los sonidos sintetizados también.
Con medida, ¿no? Con
y los utilizo, claro.
Con medida.
O sea que para mí nunca puede ganarle al pulso y al tacto.
A lo hecho, ¿no? A lo hecho, claro. con las manos, con el corazón, con el alma, ¿no? Por ejemplo, esto del trap y este tipo de cosas, ¿a ti qué te parece?
No, yo cuando me topo con distintos estilos musicales, lo primero que hago es respetarla, intentar dejarme llevar saliéndote del músico, porque es una deformación profesional cuando ves a alguien que crea música ir de David de María o ir de los gustos míos personales, ¿no? Yo creo que lo bonito es escucharlo todo. Ahora, hay cosas que luego te apetece oír en un momento de tu vida, o cuando voy por la Ruta de la Plata, camino de Cádiz en mi coche, pues a lo mejor hay un momento que me topo con una emisora que está poniendo trap y me interesa el discurso, me interesa lo que me transmite, la emoción, ¿no? La música tiene ese poder. La música y los números no entienden de ideología, se cuelan en el corazón y en los sentimientos y en los sentidos sin llamar. Es lo único, ¿no? Los números y la música, el arte en general, son intangibles y cualquier estilo es respetable. Desde luego, lo que no voy a respetar nunca es una letra soez que sea un atentado a la sensibilidad y al intelecto. Y desgraciadamente hoy en día se escuchan letras con toda la lucha que se está haciendo por la mujer, por la igualdad, etcétera. Me siento abanderado, me siento discípulo de la mujer, nací de mi madre y siempre me he criado con pues bueno, sintiendo la igualdad como algo normal, por suerte, ¿no? En mi educación y en mi familia y en mi trabajo y en mi forma de vida, es duro escuchar muchas veces letras de ciertos estilos que sí que son un atentado a la sensibilidad y a la inteligencia de las personas que nos gusta, no sé, nos gusta las letras de verdad bien hechas, ¿no? Ya sean canallas o ya sean muy poéticas, muy metafóricas, muy, muy callejeras, muy flamenca, lo que quieras, el estilo que quieras, pero con un respeto, ¿no? Y hoy yo creo que se está traspasando un poco esa línea de los soez. Yo es que vivo en poesía.
Y hablando de poesía, tu libro poemario.
Navegantes en un barco de papel, sí. El 2018 fue un año muy intenso, Pedro. Muy, muy intenso. Y bueno, nada, con todo el respeto del mundo, porque yo de la literatura, de la gente a la que admiro escribiendo, aprendo cada día. Entonces, cuando te hacen una propuesta desde una editorial tan importante, en este caso como MR, de Martínez Roca, de Planeta, oye, ¿por qué no te aventuras y escribes un libro poemario? Me ayudó la paternidad. Y mi hijo, sin darse cuenta, fue el gran motor de aprovechar las noches de insomnio preparando biberones y los gasecitos y esas cosas de los bebés. Y como ya no dormía, empecé a escribir y bueno, ya por lo menos soy papá, he escrito un libro y he plantado árboles. Y ya me puedo retirar tranquilo,
vas,
¿no?
Vas bien. Los bebés, grandes maestros espirituales también, ¿no?
Hombre.
En alguna ocasión has dicho, hablando de generaciones, del árbol de la vida, ¿no? Que va sumando hojas y a veces se le caen también, porque somos todos caducos, aquí nadie es perenne. Adolescentes cuarentones que queremos o quieren seguir siendo adolescentes. Me he sentido un poco a veces reflejado, ¿eh?
Sí, es que te habla uno que ha intentado estirar como un chicle, pues la primera vez que se montó con 15 años en una furgoneta y su grupete a tocar al pueblo de al lado, ¿no? A lo mejor tocábamos en Sanlúcar de Barrameda o en el puerto de Santa María, o en la Sierra de Cádiz, los primeros conciertos con tu grupete del instituto. Y esa sensación yo la sigo sintiendo con, 40 y poco que acabo de cumplir, esa emoción de un chaval que se sigue montando en la furgoneta con su músico a buscarse la vida con sus canciones y tocando en directo, ¿no? Y es lo bonito de esta forma de vida que se elige, ¿no? Que te sigue haciendo ser un chaval en un cuarentón, teniendo ese espíritu.
Y como chaval, te fuiste el año pasado de aventurero. Participaste en el Land Rover Discovery Challenge, que el año pasado se celebró en Marruecos. ¿Qué experiencia?
Pues imagínate, no me llevé el pasaporte. Y cuando, porque claro, decían, no, las Land Rover Challenge siempre se han hecho. La última fue en Portugal, pero fueron por carretera. En Canarias, se han hecho en Almería, en España, en territorio español. Cuando llego al aeropuerto, oye, ¿te traíste el pasaporte? Digo, ¿qué pasaporte? ¿No? Que vamos a Marruecos. Digo, ¿por qué no lo avisáis antes? Con la sorpresa y con los secretos. No, fue una experiencia maravillosa. Además quedé segundo, ¿eh?
Sí, sí.
O sea,
sí,
ganó
sí,
Fonsi sí. Nieto, que a pesar de su, el pobre que tiene el tobillo jodidísimo, un abrazo desde aquí, que se acaba de operar hace poco además, Fonsi, de nuevo. Pues una aventura total hacer, bueno, como el París-Dakar. Ahora que estaba viendo mucho el París-Dakar, pues me recordaba esa aventura de los rallies en las dunas, de las gincanas, del puenting, el escalar, rafting. Hicimos de todo, montar a camello. No sé, fue una experiencia brutal y como soy hijo de un bombero, me sentí como pez en el agua, ¿no? Piragüismo, claro, ahí se decía, el canijo este, la Virgen María este, le mola todo esto. Claro, soy un marinero en tierra, medio de Castilla, echo mucho de menos las orillas de Cádiz.
Qué lírico, qué lírico. Ya que ha abierto, Pedro, la beta del deporte, doy fe de que le das bien al balón, doy fe, tienes clase, se nota que algo ha habido ahí, algún partido ya llevas a tus espaldas, del Madrid, ¿no?
Sí, sí, por hereditario. Tengo un sobrino que mi cuñado, el Mamón, lo ha hecho del Barça y mi madre del Betis, pero es hereditario por parte de mi padre, que siempre pues fue mi héroe para mí como bombero, y de mi abuelo, que también era del Madrid. Y bueno, pues la verdad es que llevo el Madrid de dentro. Yo nací en el 76, o sea que tengo recuerdos del Madrid desde los 4 o 5 años ya. O sea, recuerdo perfectamente pues todavía a Estilique, a Camacho, a Santillana, a Juanito, por supuesto, que llegaron hasta más adelante.
La última final de Copa de Europa perdida, más o menos por ahí te
por
cayó,
ahí
¿no?
Yo tengo recuerdos te ya de ese Liverpool en París, en el estadio de los Príncipes, ¿no?, de París. Y tengo ya recuerdo de verlo con mi padre en color ya en esos televisores grandotes. O sea, imagínate si he visto algún que otro torneo de Bernabéu, de venir desde Jerez en un autobús con la familia para ver. Claro, era agosto y era el día que nos podíamos permitir el subir a Madrid, a casa de los tíos, que yo siempre he tenido aquí familia viviendo en Madrid, aunque sean de Jerez, y íbamos al y vi, creo que un Real Madrid Everton, un Madrid Liverpool, en la época ya de la quinta del buitre.
Que no se borran, que no se borran, sí, esos quedan ahí.
Además estaba cerca de donde lanzaba los córner Mitchell. Y, o sea, para mí verlo tan cerca, no, sí, he sido del Madrid desde pequeño. Y
bueno, pero como aquí somos un poquito malos, y más yo, como me dice Rodri, ¿qué le está pasando a
que vamos a hablar de actualidad, ¿no?
Vamos a hablar de la actualidad. ¿Qué le está pasando al Real Madrid?
Ya podíamos haber hecho la entrevista en junio, que acabamos de ganar la Copa Europa. Nada, yo creo que el fútbol con la vida, el fútbol es una bonita parábola o metáfora de la vida en general. Y bueno, se va y se viene, son ciclos, una temporada es larga, y no sé, el Madrid, que se le haya ido Cristiano Ronaldo, es como si yo voy a un concierto y no canto Que yo no quiero problemas o Preciosa mía. Tío, no, David de María no puede venir a un concierto y no cantar Preciosa mía, ¿no? Pues el Madrid está en ese proceso de encontrar su nuevo single.
Que parece que no está fácil, ¿eh?
Bueno, yo confío en la gente que hay. Yo creo que hay mucho talento y confío, ¿no? Ojalá que se transforme el ADN ahí de un depredador de área y de un tío que vea el gol fácil. De todas formas, yo creo que estamos en una temporada un poco de reconstrucción hacia lo que está por venir, ¿no? Y todos los equipos tienen su ciclo y en este, pues a lo mejor le toca, aunque a mí me sigue gustando y emocionando ver Madrid. Cada fin de semana, cada entre semana cuando juegue, esté donde esté ahora con esto de las tecnologías móviles, ya te piden una furgoneta, en un tren, en un aeropuerto, en un hotel, en una prueba de sonido, en un camerino, en un local de ensayo, suelo ver el Madrid.
La verdad es que ¿qué podemos decir de David de María? Que yo sinceramente puedo decir que es un gran profesional, una gran persona y un buen amigo.
Muchas gracias, igualmente. Oh. Igualmente, Pedro.
Lo quedarías, por un conciertito en el Bernabéu, ¿eh?
Bueno, se han cantado algunas canciones que le he compuesto a los chicos de Operación Triunfo y con eso me conformo, ¿no? Con que alguna obra mía haya sonado en ese Bernabéu.
Ahí tu ego ya está a salvo, ¿no? Con
ya
eso.
Ya está. Y con, ah, y,
has cumplido.
Y ver en vida ganar la quinceava sería la hostia.
Y ahora, en lo que viene ahora con este discazo que tenemos en las manos y que vamos a sortear, ¿hacia dónde se dirigen tus pasos? Seguro que a quemar kilómetros, ¿no? En
sí,
próximos meses, ¿no?
Hemos empezado el año pues con mucha intensidad y se presenta... vamos a darle continuidad a esta gira de 20 años porque comenzábamos precisamente en La Riviera, en Madrid, el año pasado. Y con este disco he tenido la suerte de tocar en Collado Villalba este año, en Alcorcón, en Leganés, en Valdemoro. En otros años he tocado en Móstoles, en Tres Cantos, en Coslada. O sea, soy un jerezano empadronado en Madrid que toco mucho en esta tierra. Y vamos a darle continuidad a la gira de este disco hasta el veranito y va a ser un año muy bonito y disfrutando del escenario, que es lo que más nos gusta.
Te seguiremos la pista, David, y si no es en el escenario, ¿qué será? También te queremos ver en un parque jugando a fútbol sala, ¿eh? A ver si conseguimos un ratito.
A ver si conseguimos el fútbol 7, tú sabes, a tocarla un poquito. Hasta siempre.
¿Quieres llegar lejos en el mundo laboral? La Escuela Internacional de Dirección Empresarial, ESEM, te forma con clases prácticas. Más de 50 años formando directivos. Máster Gestión Comercial y Marketing. Máster en Coaching. MBA en Dirección, Administración y Gestión de Empresas. Contacta con nosotros. 915-152100 o en esem@esem.es. Llegarás muy lejos.
Y vamos a acabar, como no puede ser de otra manera, con las tres recomendaciones semanales. Primera recomendación, Teatro Arlequín Gran Vía, supercalifragilístico, el musical.
Rodri, repite otra vez.
Va a ser complicado, supercalifragilístico.
Bueno, pues narra las peripecias de una niñera que tiene que lidiar con dos hermanas que tratan de llamar atención a un padre viudo. Y normalmente todo se soluciona con la música, y más estando aquí con David. ¿Sabes quién ha llamado la atención a Marcelino?
Marcelino no para nadie.
La grada del Getafe, en Copa del Rey.
Segunda recomendación, Within Center, Madrid, Toruk, Cirque du Soleil.
Pues uno de los últimos espectáculos de la compañía canadiense, puesto en danza, Toruk, el show inspirado en Avatar. Y para show el que vamos a vivir este sábado en Butarque. No sé si estamos en un partido de fútbol o en los toros, señores. Atentos, pañolada en Butarque contra los arbitrajes en el minuto número 12.
Hace un rato ya que esto se nos va de las manos, Pedro. Sí. Y tercera y última recomendación, IFEMA Circlásica.
Pues muy cortito. De la mano de Emilio Aragón, ¿qué podemos esperar? Pues para circo el que hay montando en el bar y no en el bar de la esquina, ¿eh? Que si fuera de juego en Leganés, que no es fuera de juego. Y fíjate, hasta el alcalde de Valladolid ha entrado en la polémica con el bar y el propio Solari. Esto es un circo.
Pues sí, bien harían los políticos como el alcalde de Valladolid en centrarse en su propio circo, que ya tiene bastante, con el de la política. Sorteamos, como hemos dicho al principio, el disco doble de David de María, 20 años, entre todos aquellos oyentes, aquellas oyentes que sigan nuestra cuenta de Twitter, @partidodelas9, y hagan retweet del mensaje fijado en nuestro timeline. Gracias, Pedro.
Hasta la semana que viene.
Ahora el enfoque, la última hora de todo lo que está pasando en Venezuela, con Félix Madero. Adiós.